Es un placer para mí estar en esta conferencia. Antes que nada, le quiero dar las gracias a varias personas que estuvieron involucradas para que yo esté en este momento aquí sentado. Es al señor Suri Marcos, que él ayudó mucho para traerme a este lugar. La señora Silvia, que también ayudó, Silvia Sueque, que ayudó mucho para que se realizara esta conferencia. No voy a decir más nombres para no omitir a nadie, y a todos los demás, todos los que ayudaron, que escuchan mis votos y que sea la Gril Torah o la dirá. En esta noche voy a tocar un tema que lo podríamos retomar y tomar en tres clases o en tres conferencias. Voy a dar un compendio el día de hoy, chiquitito. Aquí tenemos gente de la Náhuac apuntando para cosas especiales. Es un compendio, podemos ver muchos puntos sobre cuerpo y alma. Espero que nos llevemos algo con nosotros en nuestros corazones y que nos ayude para la vida, para superarnos y vivir mejor cada uno de nosotros, más felices, más contentos. Vamos a ir nosotros a la Perashá. En Bereshit nos cuenta la Torá. Dijo Dios, nace Adam betzalmenu kidmuten. Vamos a hacer a una persona con a semejanza de nosotros. Hay varias explicaciones sobre este pasuk. ¿Qué quiere decir vamos a crear al hombre con la semejanza de Dios? Hay quien dice, o algunos de los comentaristas, que se refiere que así como Dios es benevolente, es misericordioso, todas aquellas cualidades buenas que Boreolam nos enseña y nos transmite, que Boreolam decimos en el Vayabor, que es que el Rahum Behanun, él quería a Hashem cuando creó al hombre, que el hombre tenga esas cualidades también. Nos dicen los Jajamim, el hombre fue creado en el principio del polvo de la tierra. Si ustedes se recuerdan, tomó polvo de la tierra y de ahí moldeó al hombre. Después de un tiempo le insufló dentro de él, vamos a decir, la batería. Le dio vida a la persona. Cabalísticamente hay varios niveles del alma. Hay 7 niveles, nada más voy a decir 5 niveles y voy a explicar en esta clase 3. Si algún día hay alguna otra oportunidad, explicaremos otros 2 más profundos. Hay Neshama. ¿Qué es Neshama? Traducción al español, alma. Así traduce Neshama. Hay Nefesh. ¿Qué es Nefesh? Ahorita yo voy a explicar qué es Nefesh. En español exacto, no puedo explicar qué es Nefesh. En español, aquí en México decimos hay alma. Hay Ruach. ¿Qué es Ruach? Espíritu, a lo mejor espíritu. Hay Hayá y hay Yehidá, que eso no los vamos a explicar hoy. Vamos a tomar 3 hoy, que son los conocidos en el mercado, que son Neshama, Nefesh y Ruach. Esos son los 3. La Neshama, explican Rav Eliyahu Bezder y Tano Sajamim, Jajmea Kabbalah, la Neshama es la parte que el chispazo que Dios le puso a la persona. El Jobot HaLevavot explica, es uno de los Rishonim, uno de los Jajamim antiguos que hizo el primer libro de ética judía y de pensamiento y filosofía judía muy profundos. Él explica así, ¿en qué parte del cuerpo está la Neshama? En el cerebro. El aposento del alma está aquí adentro en el cerebro. Punto número 2, el Nefesh, que es el segundo nivel del alma. ¿En dónde se encuentra? ¿En dónde se encuentra el Nefesh? En la sangre del cuerpo. ¿El Ruach en dónde se encuentra? En la respiración, lo que respiramos. Hablando el día de hoy de cuerpo y alma, es algo como que hay una contradicción, ¿no? El cuerpo todo el tiempo jala o se va detrás de lo mundano. El alma le tira más hacia lo espiritual. Ahorita venía para acá y me dice un alumno, Jajam Yossi Birch, yo vi tu letrero de cuerpo y alma, pero se contradicen, ¿cómo los vas a unir? ¿Cómo vas a unir al cuerpo y el alma si no se unen? Ahorita vamos a explicar qué quiero yo con esto. Jobot HaLevavot otra vez, vamos a empezar. En el cerebro tenemos la Neshama. Dios nos dio un chispazo, Gele que lo cami mal, una parte divina, que la tenemos acá. Adentro del cerebro tenemos, el que ha visto un poco de anatomía, 70% de agua y 30% de venas. ¿Lo han visto alguna vez en alguna enciclopedia, en la Encarta, en donde quieran? Ve uno puras venas con una materia y hay agua. ¿Cómo es posible que esa materia piense? Hasta hoy en día los científicos no saben explicar cómo una persona se puede acordar que fue a la escuela, que se voló el examen, que hizo sus travesuras. Uno, si se pone un poquito, se encuentra uno a un amigo que no lo ve hace 30 años o 40 o 20, y de repente lo encuentras y ya te acuerdas de aquella travesura que hiciste en el quetabo en la escuela hace 40 años y cómo le pusiste las chinches al maestro en la silla, ya te empiezas a recordar eso. Es una memoria increíble la que tenemos, todo queda ahí guardado. No me voy a meter a otros temas, que hay veces que una persona se empieza a acordar de otras cosas, hay veces de esta vida y hay veces de otras vidas, o hay veces que la persona ve, no lo voy a tocar en esta noche, pero se los digo porque nos va a ayudar un poquito. Hay veces que una persona soñó algo y llega a un lugar, y en psicología le llaman le yabú, ¿no? El que estudia psicología llega a un lugar y dice: yo ya estuve aquí, o ya lo soñé antes, yo ya como que se me hace conocido. A eso tenemos que entrar a otro tipo de clases que no es el día de hoy, ruedas del alma. Vamos a concentrarnos ahorita en donde nos tocó jugar en esta vida. Dice los jajamín, una persona, ¿a qué vino al mundo? Hay muchos jajamín que preguntan esta pregunta y jajamín famosos. La respuesta del día de hoy que yo quiero dar, ¿a qué vinimos al mundo? Voy a decir la respuesta que dicen los jajamín y jajmea Kabbalah en síntesis con el tema que tiene que ver el día de hoy, que es cuerpo y alma. Una persona vino al mundo a conectar entre el cerebro y el corazón. Vino a pasar a que controle el alma, que es el cerebro. Ya explicamos que el alma es la que está pensando aquí arriba, y esa es la que tiene que controlar todos los impulsos corporales, y no al revés. No que los deseos mundanos, que detrás de eso se atrae el cuerpo, jalen o controlen a la mente. Los Jajmea Kabbalah explican que hay un jinete y un caballo. Ellos comparan al jinete como a la Neshama, al alma, que está aquí en el cerebro, ya lo dijimos, y al caballo, al cuerpo. Y en la vida tenemos que controlar con el jinete al caballo. Ejemplo, este es ejemplo muy típico, en una dieta. Te dice el doctor, de repente vas al nutriólogo, ¿sabes qué? De ahora en adelante no puedes comer pastelitos. No debes de andar comiendo miguelitos, rielitos, y eso. Y aquí están riéndose acá de este lado, porque llegas al puesto de Don Pepe y ahí van los rielitos y los miguelitos y el pastel. Y a la hora que llegas a la pastelería, le entras a los pasteles a la primera de cambio y no te puedes tú aguantar. La finalidad del mundo, dicen los Baalé Musar, es que una persona controle sus defectos de carácter. La finalidad del mundo, que la persona, ¿a qué vino la persona al mundo? Dos cosas: a conectar entre mente y corazón, que sería alma y cuerpo, conectarlas, que tú lleves tú la rienda del cuerpo. Número dos, a que tú puedas controlar tus defectos de carácter. Y esta es la cosa más gruesa, la cosa más difícil que hay, que una persona te diga algo. A toda acción hay una reacción. Que alguien te diga algo y de repente, tras, no le contestes feo, es muy difícil. Yo quiero ver quién le dice algo, su suegra, y se la aguante, no está tan difícil, ¿verdad? Pero una persona tiene que tratar de controlar aquellos impulsos y controlar los defectos de carácter. La falla es la siguiente. Está bien así. La falla es la siguiente. ¿Por qué muchas veces de esta clase yo quiero sacar cuál es el secreto y cómo vamos a conectar entre mente y cuerpo y cómo vamos a controlar los defectos de carácter? Muchas veces en las clases se dice: no hay que enojarse, no hay que tener envidia, hay que tener felicidad y esto. Yo siempre pregunto dentro de mí, así muy sencillo, pues aquí el rabino hablando, de este lado muy fácil: no te enojes, llegas a su casa y a lo mejor se enojó. A la hora de la prueba, ¿cómo le haces para no enojarte? A la hora de la hora que tú ves a tu cuate en su coche rojo y nada más ves pasar el caballito y no el coche, de la velocidad que lleva, yo quiero ver que no tengas envidia. En la mente, a lo mejor no lo dices, pero en la mente seguro tienes envidia, o es muy difícil no tener envidia. O no enojarse, es muy difícil, que te rebote el cheque o la letra, y yo creo que no te enojes. Siempre se habla, no hay que enojarse, no es. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para controlar en el momento de la prueba esos impulsos o defectos de carácter? Ahí les va. Volvemos a Bereshit, a la creación del mundo, desde donde sale todo, y de ahí van a salir las respuestas de lo que yo estoy preguntando. Adán fue creado con el polvo de la tierra. Una vez que Adán fue creado con ese polvo de la tierra, el hombre, para enojarse, es rápido, pero para calmarse el hombre es más fácil que la mujer. ¿Cuál es la clave? Aquí las señoras ya se me están medio poniendo al brinco. Muy sencillo, aquí están, estamos dos bandos, pero yo estoy de mediador. Pero el hombre fue creado de la tierra. La tierra, tú el polvo de la tierra lo avientas para arriba, el polvo cae hacia abajo. El hombre se puede exaltar, entra la mente en ese momento, el sistema antivirus, y se calma. ¿Sabes qué? No te salgas de tus cabales. La mujer, ¿de qué fue creada? ¿De qué parte del cuerpo del hombre? De la costilla. La Gemara dice de muchos lados, casi ni una opinión dice de la costilla, dice de otras partes, pero la que quiere después le explico. Pero fue creada del hueso, de la costilla o de la parte trasera o de otras, pero del hueso. ¿Cuál es la prueba? Viene la señora y te dice, primer acto, estás en tu casa y llegas a cenar, no, que no sabes lo que me hizo tu mamá hoy. Me habló por teléfono y me sonsacó al Isire y le encontré en el súper y me volteó la cara y este lo otro. El señor dice, no, es que mi mamá y tú sabes, aunque diga lo que iba a hacer mi mamá y no puedo hacer nada y te aguantas. Y se calma y se calmó el hombre porque el polvo vuela y cae a la tierra. ¿La mujer de qué fue creada? Del hueso. Esto mucho cuidado para el lado masculino, del lado derecho. Llega con la mujer y de repente le dice, no, es que mira lo que me hizo tu papá y él me prometió y me dijo y me hizo y tu mamá y le empieza a recordar todo y se enojan, se gritan los dos. Después de 20 años, segundo acto, después ya no se pelearon, tenía mucho salón bite y venían muchas conferencias. Pasan 20 años y empieza la bronca entre los dos. Un día estaba la cosa así que arde en la casa y de repente le empieza a decir el señor algo a la señora viceversa. Y le dice, no te acuerdes lo que hace 20 años me dijiste tú. La señora empieza a recordar lo de hace 20 años al señor. Hace 20 años me dijiste que mi mamá era así, así, y mi papá era así, así. Le recordó lo de hace 20 años para atrás. ¿Por qué? Porque la mujer está creada de hueso. Y el hueso, para sanar, el hueco se queda. Para sanar pasa mucho más tiempo. El polvo de la tierra, cuando avientas para arriba y cae hacia abajo, con el aire o el viento, el agua, se tapa aquella perforación. Hay excepciones, no me pongan caras. Puede ser que no, pero normalmente podría ser así, podría ser así. Dice la Torah, el hombre fue creado del polvo de la tierra, la mujer de una parte más mundana que el hombre, y los dos le tiran a el materialismo. La Neshama viene de arriba, y la Neshama le tira todo el tiempo a la espiritualidad, a las cosas rujanim, a las cosas espirituales. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Eh? Usted dice a veces, yo creo que uno que le pone el win ahí, que lo acaban de estrenar, o el velazo o algo así, no creo que se pueda resistir si puede ir. ¿Verdad? No creo que alguien se pueda resistir de ir si es que, si no tiene una cosa social o alguna cosa que le impida ir, pues iría, ¿no? Iría. No es tan difícil decir que no voy a ir, ¿ok? Y más si es gratis y te regalan millas y pum, seguro vas. Hoy me dijo un alumno, el jueves no hay clase de Torah. Digo, ¿cómo que no hay clase de Torah? ¿Cómo que no hay clase de Torah? Dice, ¿cómo? Es el partido del año. ¿Cuál partido del año? ¿No? ¿Quién juega Cruz Azul contra América? Y se empezaron a pelear porque uno le iba a la América y otro al Cruz Azul ahí en Midrash. Empezaron a pelear. Y se me queda viendo este alumno y dice, jajam, si lo invito, ¿va? Digo, no, la verdad no creo ir, está difícil, no creo ir. No, pues así me van a ver ahí los alumnos, en vez de venir acá no puedo. Y me dice, mire, jajam, ya tengo los boletos y le puedo conseguir buenos boletos, ya no hay boletos, es el partido del año. América Cruz Azul, yo soy americanista. Y dice, Le digo, mira, yo lo vi, o sea, lo estaba contando enfrente de todos los alumnos, ya estaba convenciendo a todo el alam, a toda la gente que vaya al partido, me estaba acabando con el negocio. Agarré y le dije, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Le dije a él, mira, en el Shamaim, ahorita, tu materialismo te dice, vete a ver el partido, está increíble. Tu espiritualidad, sabes que tu hora de Torah o el partido, tu hora de Torah vale más. Pero imagínate el zehut que tú tienes en tu hora de Torah, ¿sí? En tu hora de Torah, cuando estudias con tu yetzer hara, que ya no puedes por ir a ver el partido. Ya ves la repetición y ya me dices, no, jaja, no es lo mismo ver el gol en vivo que en repetición, no es lo mismo. Le digo, tú que tienes tanto yetzer hara, tú vas a tener un pago muy grande. Ahorita en el Shamayim hay un estadio que te está mirando a ti abajo. Hay un estadio y te están viendo y dicen, no, este cuate ya bailó. Va a ir a, en vez de ir a estudiar Torah, ¿se va a ir a dónde? Al partido. Pero si tú ese día agarras los boletos, los revendes si quieres para que no pierdas el dinero, los regalas, y no vas y te vienes aquí al Midrash a estudiar, se cae el estadio del Shamayim. El estadio de allá arriba se va a caer, seguro. Una persona tiene que llegar, sí, casi casi ya los revendí ahí. Pero una persona debe de conectar. El problema, ¿por qué una persona no se puede resistir o del partido o del pastelito, etcétera? ¿Qué pasa? Falta de conexión entre el alma y el cuerpo. ¿Voy a explicar? Dice el Talmud, el bebé tiene tres socios. ¿Quiénes son los socios del bebé? El papá, la mamá y Dios. ¿Sí? ¿Qué pone el papá? Lo blanco del ojo, los huesos, etcétera. ¿Qué pone la mamá? La sangre, toda aquella sangre que tenía que salir, se va para el bebé y de ahí crece el bebé. ¿Qué pone Dios? El alma. Una persona que utiliza lentes de contacto puede saber que se puede tocar el ojo en lo blanco, que es la parte que pone el papá. Lo café, también se muestra que las venas de otras partes, lo café, lo puedes tocar, lo café, pero lo negro, el puntito negro, si tocas de frente con el dedo, brincas. ¿Qué pasó? Él les cayó el 20, qué increíble está esto. Es de Billion esto. Cuando veías Quincy, veíamos Quincy de chiquitos, veían al muerto en las películas, le abre el ojo, ya se murió, y nos vemos. ¿Qué pasó? Se dilató la pupila. ¿Sí o no? El que sabe algo de atzala o de medicina, se dilató la pupila. La neshama se salió, el cuerpo se quedó. Cuando tocas lo blanco, estás tocando material con material, físico con físico. Cuando tú tocas lo café, físico con físico, lo blanco y lo café lo puso tu mamá y tu papá. Pero cuando tú quieres tocar las ventanas del alma, ahorita voy a hablar de eso, quieres tocar tú la parte más espiritual que hay en el cuerpo, con tu dedo tocar el puntito negro no puedes, brincas. Porque con algo físico, algo material, no puedes tocar algo que es casi totalmente espiritual. Las ventanas del alma son los ojos. Los ojos son la cosa que entra directamente el impacto al cerebro. Todo el mundo sabe, cuando va uno a los espectaculares, vas en viaducto y periférico, había un letrero de Bar Minan, de anuncio de Bar Minan, que lo quitaron porque había muchos choques en México. Había muchos choques en México, ahí en la cuchilla se estampaba todo el mundo. Tuvieron que quitar un letrero de ahí. Yo cuando voy a Cuernavaca con mis hijos, bajo la visera, le bajo la esta del espejo, la esta, ya me le pego a la placa de adelante y trato de no andar revirando. ¿Por qué? Toda persona que sabe que hay mercadotecnia, hoy en día no necesitan enseñarte o escuchar sonido. No necesitas ver un acto con un sonido. El impacto es un golpazo de un segundo a la vista, entra directamente al cerebro, y esos son los letreros, y esos son los de mercadotecnia. Te jalan la vista, te llaman la atención, un golpazo al cerebro y ya te tienen en sus manos. En ese momento ya estás en las manos de aquel espectacular. La otra vez les dije a mis alumnas, y lo dije en Cuernavaca creo, dije que en esta generación se quería cuidar uno de no ver eso, que son los bloqueadores que interrumpen el circuito entre el cerebro y el corazón. Si tenemos el nefesh en la sangre y en el corazón, y la neshama en el cerebro, ¿qué es lo que, cuál es la cortina? O tu cortina de kriptonita o de hierro, de lo que quieras, que interfiere entre tu mente y tu cuerpo y que no tengas el control, muchas de las cosas son principalmente las cosas que uno escucha y las cosas que uno ve, porque ese impacto entra directamente al cerebro. El Yetzer Hará, el instinto del mal, vio que no podía contra los que se quieren cuidar. Entonces, como me vieron que yo bajaba la visera y eso, me hicieron un favor, en vez de poner el letrero allá arriba, me lo pusieron aquí en la banqueta. Tú pasas la banqueta y aquí está el letrero. ¿Han visto? Los de lucecitas en las construcciones. Cuando voy caminando al CNIS, notan los letreritos en todas las construcciones, los espectaculares de las construcciones. ¿Dónde los pusieron? No arriba, aquí. O sea, uno va caminando y aquí está el letrero. ¿Lo estás viendo acá? A ver, záfate. Ya te lo pusieron a tu nivel. Tiene su jojma esto, tiene su inteligencia, no hay zafe. Cuando una persona anda como ventilador o revira, anda viendo esas cosas que no debidas, entonces una persona se bloquea, no tiene la vista clara de y conexión entre mente y cuerpo. La neshama, hay un nivel mayor, la neshama irradia hacia afuera. Hace poco hicieron un examen de medición de aura. El aura, que es el contorno, el reflejo del cuerpo, se puede medir. Esto no nomás Yehudim lo hacen, también Goim. Si una persona pone su mano en una máquina especial, una computadora, si uno está alegre, irradia luz. Si una persona está triste, la luz se baja. Eso lo vimos. Hay gente que está aquí que lo vio conmigo. Eso que irradia el cuerpo o se disminuye, depende del estado del ánimo de la persona. La conferencia de hoy, Cuerpo y Alma, nos va a enseñar, finalmente a eso me voy a dirigir, si una persona está más contento y tiene más conexión, más control sobre de él, eso te va a llevar a la felicidad, eso te va a llevar a estar más contento, eso te va a llevar a tener más control y vas a irradiar tú más energía. La energía que tú vas a irradiar automáticamente te va a traer felicidad. ¿En dónde dice esto? En el Ben Ish Chai, en varios lugares lo trae. Y está escrito, mitzvah goreret mitzvah, averá goreret averá. Una mitzvah te impulsa a que hagas otra mitzvah. Yo no entiendo. Si yo me pongo tefilín, ¿tengo que hacer otra mitzvah? ¿Quién dijo? Averá trae a otra averá. Un pecado trae a otro. ¿Cómo? Si tú te vas a un lugar a bailar, vas a hacer otro pecado. ¿Quién dijo? No necesariamente. Cabalísticamente, si una persona se pone, viene al CNIS. ¿Cuál fue su mitzvah? El mitzvah de ir al CNIS. Los pasos para el CNIS te los van a pagar. Te van a pagar los pasos. Ya estás en el CNIS, te pones tefilín. De repente te pasan la cajita de tzedaká, ya diste tzedaká. De repente contestaste kaddish. De repente te encuentras un amigo que quiere que le hagas un favor y le haces un gesed. Una mitzvah te hace otra mitzvah. ¿Cómo funciona? Cabalísticamente, cuando una persona hace una mitzvah, se llena de una energía blanca. Así es, no lo vemos, pero te rodea y esa energía te empuja a positivo, a hacer algo positivo de mitzvah, y ya es una cadena que no es tan fácil que se corte. Cuando una persona va a un lugar, dice, no, yo nada más me paro en la bocina, pero después de la bocina va a haber música y vas a bailar. Después de la bocina y bailar, o sea, a lo mejor hay bebida, y después bar minan, ya no contamos. Pero una persona se va jalando, no es muy difícil que la persona no se jale cuando ya está en la telaraña adentro. La persona, todo su libre albedrío, todo lo que empieza, todo su control de su cuerpo, primera patente de la noche, tú te quieres librar de tu prueba, estate preparado antes de que llegue la prueba. Antes de que llegue la prueba, si nos valemos usar, antes de que llegue el enojo, antes de que llegues a tu casa, te paras así en el espejo, así del coche, sonríes, estás de malas porque rebotó el cheque, aunque me diga mi esposa lo que me diga, voy a sonreír, que grite aquí a mañana. Entonces ya entra una persona positivamente y no hubo pelea. Así es. Si una persona llega positivamente de entrada, no va a haber ninguna riña ni pelea. Ya se controló al mismo. Patente número 2. Si una persona se cuida lo que ve, se cuida lo que ves. Entonces una persona va a empezar a reaccionar no según lo que ve, sino según lo que piensa. Y ahí les va. Esto es una conferencia por aparte que una vez vi. Belina, si un día quieren, se las podría decir. Se llama Patrones de Conducta Errados de Nacimiento. Una vez se los conté en Cuernavaca a Zuri Marcos. Dije, ahorita entra esto, está muy bonito. ¿Qué patrones de conducta errados de nacimiento? Explicamos. Patrones, información de conducta, de cómo nos conducimos, erradas, echadas a perder, de nacimiento. ¿Cómo funciona? Una persona, si reflexiona y está calmadito, le pasa un problema. Y él reflexiona. Yo actué según mis impulsos corporales, según mi enojo, o yo actué según mi mente. ¿Quién me ganó? Muchas veces tú te estás peleando con alguien, o estás discutiendo con alguien, y tú sabes que si le contestas tal cosa, te va a ir peor. ¿Sí o no? Está buenísimo esto. Muchas veces sabes que te va a ir peor, piensa lo que estoy diciendo, te va a ir peor, te voy a ir en feria, pero le vas a contestar así, ¿por qué? Es que ya me herviste la sangre. Sí, te herviste el triple después de lo que le dijiste. O sea, ¿por qué le dices eso? Tu mente no controló tus impulsos del cuerpo. Esa es la clase de hoy, cuerpo y alma. Tu mente, que es la Neshama, no controló a tu cuerpo, a los impulsos del cuerpo, no los controló. No los controló, game over, perdiste el juego. En ese momento de la prueba tenías que haber dicho lo que pensabas, no lo que tu impulso corporal te dijo que tú digas. Y eso es increíble, y te puede costar caro y lo haces. Cuando una persona se entrena todos los días a conectar entre Neshama, mente y cuerpo, te entrenas. Te cuidas de no ver cosas negativas, tú tienes totalmente... El jinete tiene totalmente al caballo agarrado a la rienda y no va a hacer lo que él quiera. No lo va a hacer. Es muy difícil que lo haga y que se salga de control. A las alumnas siempre les cuento un masé mío. ¿Cuál es el masé? Ahorita lo voy a contar. Siempre cuando voy aquí al sushi, kosher, no es propaganda, pero luego le paso la cuenta, ¿no? Con conferencia. Voy, y siempre cuando voy ahí, ya he dejado de ir un poco porque hay problemas de Shalom Bait conmigo y mi esposa, porque llegamos nosotros ahí, y a mí me gustan mucho las crepas con cajeta, eso con todas las alumnas, pero me fascinan. Pero a mi esposa también, me casé con una esposa que le gustan las crepas con cajeta. Pero para no jugarle al gordito, nos pedimos una orden, una yo, vienen tres, una ella y media, ¿no? Pero ¿dónde empieza el machloket? En la cajeta, que es lo más rico de todo el platillo. Si tú levantas algunos grados tu plato, empiezas a levantar el plato, se escurre la cajeta y se empieza a venir hacia acá y agarras la cuchara y le haces así como jalador al plato y ya está la cuchara de cajeta con nuez en tu mano. Pero la quiere tu esposa y la quieres tú. Dice el Ben Ishai. Ben Ishai, jajam, cabalista, grande. Una persona que ya se le está haciendo agua a la boca. Y esa cuchara la sueltas, la última cuchara, ya te comí las crepas, la última cuchara de whip con pastel, la última en Shabbat, la más rica, la sueltas, vale por 80 ayunos.
O sea, si tú
cerraste
su esposa.
No, si se me la doy a mi esposa, me castigan por mandilón. No, esa no. Dejarla uno,
no comerla,
te controlaste a ti mismo, a ti misma, te controlaste a ti, después te vas a controlar con los demás. Tercera patente de la noche, contrólate a ti misma, finalmente a ti mismo te vas a poder controlar dejando la cuchara. Si tú te enteras con eso, vale 81, yo siempre tengo una pregunta, 81 no puedo entender yo, ¿cómo 81? Quiere decir que uno en Rosh Hashanah, yo empecé a hacer cuentas. Adonas el hijot, boje, con ritmo y todo, ¿no? 40 días te paras, haz el hijot, llegas a Rosh Hashanah, y Bidui Agadol, y está duro el Bidui, y perdón, y todo, y ayunas en Kipur y todo. Y con una cuchara de cajeta, 80 ayunos, o sea, 80 ayunos de Kipur, está gruesísimo. ¿A qué veniste al mundo? Dicen los Balemusar, ese es el puntazo de la noche, a controlar tus defectos de carácter. Y para controlar tus defectos de carácter, tienes que conectar entre alma y cuerpo. Si no conectas tu alma, tu mente con tu cuerpo, totalmente tu cuerpo te va a regir toda la vida. Un pastel, vengan dos. Una crepa de allá, otra orden. Lo que quieras, venga para acá. Fíjense, yo hice un experimento que lo dije una vez. Una persona que hace dieta... automáticamente le empieza a ir mejor. No quiero decir ejemplos, yo lo he checado con gente de Sidujim y todo, no porque sean más guapos, no por eso. Les empieza a ir mejor, no nada más en el Siduj, sino se empieza a ir mejor en el negocio, con sus papás, en la casa. ¿Saben por qué? Es increíble el entrenamiento que tienes que hacer cuando vas con una nutrióloga que te dé una dieta. Es increíble. Tú ya sacas a tu abuelita, Kipe, Fazulí, Mexi, Amajín, todo así, y tú te casas. Así nos traen una ensalada, César, así. Está muy difícil, ¿no? Ese control que tú te entrenas es increíble. Te estás controlando. Un Kipe, no me lo como. No me lo como. Ya comí uno, ya. Dos no. Estoy con mis puntos, ¿no? No me puedo pasar de los puntos. Es increíble, se oye el chiste, pero es increíble cuántas veces tú te controlas a ti mismo. Es increíble. No digo nombres, nada. Tengo testigos de que gente que yo les dije, vete al nutriólogo. Oye, jajam, yo pensé que me iba a dar veraja. Digo, sí, tu veraja es esa, que te controles. En el momento que una persona empieza a controlar sus defectos de carácter, Boreolam está con él, Dios está con él, porque te estás controlando y te escucha tus tefilot ala makom, luego, ya estás conectado con Dios. Luego, ya estás conectado con Dios y tus pedidos van a ser escuchados. Y eso es la vida, que una persona tiene que tratar de conectar entre mente y cuerpo. Hace mucho conté un maasé, voy a contarles un maasé, ya voy a la hora del maasé, contar un maasé en las conferencias, si hay tiempo contamos otro, pero un maasé contemporáneo, Masé Shaya, así me dicen chiste mis alumnos. Masé Shaya. Este Masé nos va a enseñar cómo hay veces una persona se propone hacer algo, cómo una persona quiere hacer algo, cómo una persona piensa de cierta manera y está convencido que tiene que actuar de cierta manera y finalmente actúa diferente. Ahí les va. Kotel Amaraví, Jerusalén Shelzab, ¿conocen? Sí. En el Kotel, hay una yeshiva, enfrentito del Kotel, no es propaganda, yo no estudié ahí, pero es una yeshiva que muchos americanos estudian ahí, es una yeshiva, buena yeshiva. El rosh yeshiva de esa yeshiva está por Adi Yosef, y hay otra se llama Esa Torah. Esa yeshiva de enfrente del Kotel trae gente balet de Shubot y gente de todo. De todos tipos, tengo un amigo mexicano que estudia ahí, y estudia ahí con Kenneth Cole y Steven Spielberg, a veces va a estudiar ahí. Todos los judíos de ese calibre andan por esos rollos, por esos lugares. Hubo un joven que en el Kotel llegó con el pelo largo. Los que han ido a Charak, si están aquí, veo que están riendo algunos, saben que hay el Discovery y esas cosas, es cerquitas de ahí. Un joven con el pelo largo, llega al Kotel, llega un jajam y lo invita a pasar Shabbat. La magia de Jerusalén, el que ha estado ahí, es increíble. Una persona nada más de entrada donde está el Kotel, ir a Tiká, ahí se estremece uno. El ambiente es increíble, ese ambiente que hay ahí. Este joven entra a esa yeshiva, le empiezan a enseñar la existencia de Dios y esto y el otro. Muy padre, gente de su estilo, Shabbat, cantan. Termina Shabbat y le dice a Ham, ¿te gustó? Dijo, la verdad, sí, me fascinó. Nunca había sentido una sensación espiritual así. Le dijo, ¿te gustaría quedarte una semana? Él iba a decir un año, ¿no? Una semana. Quédate una semana, comida gratis. Bueno, dijo, en vez de irme al hostel, en dormir en un costal, me duermo en la yeshiva, comida, desayuno y cena, todo pagado. Y un rabino buena onda que está contando cosas padres, me queda una semanita, es parte de la chara, ¿no? Se quedó una semana, le empezó a gustar, otra semana, se quedó 6 meses. A los 6 meses le dice jajam, le digo, voy a decir la verdad. Yo vivo en Estados Unidos, me di una escapada y me vine aquí hasta acá, a Israel, una vueltita, pero tengo que regresar a terminar mi carrera de medicina. ¿Tengo que regresar allá? Le dijo, bueno, no te dan chance de quedarte, no. Lo veo que estaba insistiendo y le dijo algo más. Mire, jajam, le quiero contar algo. Donde yo vivo, ahí en Nueva York, ahí está Borough Park, los barbudos y peot y todos esos rollos del judaísmo ortodoxo y eso. Pero yo vivo ahí en un pueblo alejado, en Estados Unidos, donde en ese pueblo hay minyan no ortodoxo. Solamente en Rosh Hashaná y Kippur viene un rabino ahí y hace el servicio, ya, y somos no muchos yehudim. Usted me enseñó aquí que hay que comer kasher, que hay mitzvot, que hay tefilín. ¿Usted quiere que yo me ponga tefilín? No hay minyan. ¿Quiere que coma kasher? No hay kasher. ¿Quiere que cumpla Shabbat? No hay Shabbat. No hay cómo, no hay ambiente, no hay kniz, no hay nada. No puedo cumplir nada. Le digo la verdad, soy sincero. No puedo. Le dijo a Ham, la vio muy dura. Dijo, este llegando a Estados Unidos, todo lo que aprendió aquí en 6 meses se le va a olvidar. Dijo, bueno, prométeme una mitzvah que puedas hacer tú seguro. Pensó, kasher no, tefilín tampoco, minyan tampoco, shabbat no, knis no. ¿Qué puedo hacer yo ahí solito? Algo más tiene que saber, rabino. Nosotros los gringos ya no vivimos con nuestros papás, vivimos solos en nuestro departamento y peor todavía, ¿quién me va a cocinar? ¿Kasher? No se puede, no puedo, ¿sabe qué? No puedo. Una mitzvah, a ver, una. Le dijo, ¿sabe qué, jajam? No voy a comer kasher, no voy a ir al minyan, no me pongo tefilín, no cuido Shabbat, pero una cosa voy a cuidar. ¿Lo promete? Sí. ¿Cuál? No prendo la tele en Shabbat. Imagínense el nivel que tenía este tipo. No prendo la tele. Bueno, es ganancia, ¿no? En su nivel. No la prendo. Ya, en Shabbat no la prendo. Shabbat electrodoméstico. Está bien. Llega a Estados Unidos. Este joven se llamaba David. Llega a Estados Unidos. Se mete al rol, la universidad, esto, el otro. Coche. Pasan 2-3 meses. De repente se da una vuelta a McDonald's. Hamburguesa. Malteada. Coca. Papas. Llega a su departamento. Saca la hamburguesa, las papas, sube los pies ahí al sofá y tiene la caja negra enfrente, televisor. Y el señor le empiezan a sudar los dedos. Una hamburguesa en Estados Unidos con papas, cheeseburger, sin tele, no funciona. O sea, la verdad, el rabino, mi respeto, pero yo aquí aviento la toalla. Agarro a este joven y di, vamos a poner pausa en el maase. Pausa. Voy a contar lo que estaba pasando ese Shabbat en la tele, en el programa. Hay un programa, talk show muy famoso, del rating número uno en Estados Unidos, el programa de David Letterman. David Letterman, un programa famosísimo. Hay uno aquí en México, Ramón, creo que es, no le llega a este. Pero este David Letterman estaba en su programa, es Yehudi, tiene un programa. Llega a la mitad del programa un actor, o no sé qué hace en Estados Unidos exactamente, se llama Tom Hanks. No sé si es cantante o actor. Llega Tom Hanks y le dice David Letterman a esta persona, le dijo, ¿de dónde vienen? Dijo, no, yo me fui de gira, fui a hacer unas cosas hasta Israel. Y cuando estaba allá de paseo, la pasé muy bien y vi a los judíos y todo. Le dijo, ¿qué aprendiste en Israel, algo de los judíos? ¿Qué nos enseñas a nosotros? Pausa. Vamos a parar el programa aquí. Vámonos con David. David estaba en el departamentito con los pies en el sofá, las papas, le estaban sudando los dedos con el control. Ya tenía el control en la mano, sudándole el dedo. ¿La prendo o no la prendo? Le juré al jajam. Ya no tefilín, no Shabbat, no ocasiona. Yo sé que está mal, todo lo que hago. Pero una cosa que le prometí a jajam, no prender la tele. ¿Cómo es posible? ¿Le está sudando el dedo? Dijo David, la verdad, la última ya. Una, es que hace 6 meses que no veo este programa, está muy bueno. Prende la tele en el programa, ¡pac! Entramos al programa todos, y está parado Tom Hanks delante de David Letterman. Dice, ¿qué aprendiste de los judíos? Y hace así Tom Hanks. Shabbat Shalom, David. Este empezó a gritar con el control. ¡Ah! Me está persiguiendo el jajam. Repetimos. Estaba David en el cuarto, así se llamaba él. Y el del programa se llama David Letterman. Le pregunta a David Letterman en el programa, ¿qué aprendiste de los judíos? Prende la tele, David. Y le hace Tom Hanks. Shabbat Shalom, Dave. Eso aprendí de los judíos. Empezó a gritar como mesura, me está prohibido. Lo único que juré, y el jajá me salió en Shabbat en la tele, a recordarme que no vea la tele en Shabbat. Está de locos. Yo no sé si ustedes le llaman milagro, no milagro, no sé cómo le llaman ustedes. La verdad. Yo para mí, en mi nivel, yo digo, pues, milagrazo. O sea, en ese segundo, o sea, si prende la tele 30 segundos después, ya se le pasó ese cachito del programa, ya no lo vio, o antes, otro programa, o en otro momento. Exactamente, Shabbat Shalom, David, no es posible. Él sabía que no hizo lo debido. Y él sabía que le mandaron el mensaje, no sé si el jajam le mandó en ese programa en ese segundo, pero que Minashamayim le mandaron en ese segundo ese mensaje, ¿para qué lo ve en ese segundo? Él estaba seguro. Termina el programa, acaba Shabbat, le marca al jajam Israel, jajam, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Usted me está persiguiendo que me salió en la tele, yo le prometí no ver la tele, y le contó todo el mase, le contó que salió y Shabbat Shalom Dave y todo. El jajam dijo, ¿y? ¿No ha reflexionado después de ver esto? Es increíble. Dijo, la verdad sí, voy a tratar de hacer más cosas. Al final de cuentas, no reflexionó, no se lo llevó United States, la onda, y se acaba. Ahí terminó, no reflexionó. Y sabía que le mandaron un mensaje directo. O sea, este es Maase 2004. Y no le cayó el 20. ¿Qué pasó acá? Si lo analizamos, no conectó. No conectó. No estaba preparado para esperar ese golpazo y no conectó entre la mente y el cuerpo. No tenía esa conexión entre mente y cuerpo, entre Neshama y cuerpo. Normalmente, la Neshama, como íbamos diciendo, ya explicamos, es la parte que está en el cerebro, que es la que te controla todos los impulsos del cuerpo. La sangre, que el corazón, ahí está el Nefesh, la segunda parte del alma, que es el Nefesh, y esa parte del alma que es Nefesh es la que te jala hacia las cosas terrenales. El Ruach es lo que respiramos nosotros. Cuando nos vamos a dormir, se modula un poquito la respiración. ¿Sí sabían? Se modula, se bajan las pulsaciones. La Neshama sube arriba en la noche a escribir el resumen del día. Y el Nefesh se queda con el cuerpo activado un poquito en stand-by, caminando, pero calmadito. En el día se despierta la persona, vuelve a Neshama, se despertó y ya está. Cuarta patente de la noche. ¿Por qué muchas veces no conectamos entre la mente y el cuerpo? Ahí viene. Una, ya dijimos, espectaculares, todas estas cosas que vemos nos influencian. Otra cosa es lo que estamos acostumbrados a hacer, patrones de conducta errados de nacimiento. Estamos acostumbrados a dirigirnos de una manera y cambiarlo es muy difícil. Pero si tú con tu mente controlas exactamente todas esas cosas que tú estás acostumbrado y sabes que estás acostumbrado a comer 10,000 calorías al día y no es bueno, te puedes acostumbrar a lo que más o menos médicamente debe hacer uno para estar sano. Pero ahí les va. El Nefesh, ¿de qué se nutre? La Neshama se nutre cosas espiritual, bloquear las cosas que nos influencian no bien, y estudio de Torah. Es pura espiritualidad. ¿El Nefesh de qué se nutre? ¿De qué come el Nefesh? ¿Qué come? Una vez, hace años, cuando estaba estudiando para hacer Shohet, ya estudié todas las halajot, y tenía que recibir mi semijá. Vino un jajam de Israel, jajam de barba larga, 70 años, nos enseñó a un grupo de la yeshiva. Me da el cuchillo el jajam, jabot tiberaja, berco, que es Shakun Levit Baro, no, ahorita te voy a enseñar para qué va a decir beraja. Me sacan un toro enfrente de mi cara, unos ishiros, así de una tonelada. Yo corrí con todo el cuchillo de jajam, ¿qué es esto? No, pues, córtale, shejita, dices beraja, y para que la gente coma kasher, ¿no? Que querías aprender shejita. Ya así viéndola así tan de cerca, yo veo a jajam, ya no sabía qué decirle. No le iba a decir que la verdad me daba miedito, pero yo, ¿sabe qué, jajam? La verdad, ¿no cree que es haram cortarle aquí al toro? Ya, ¿por qué haram? ¿Usted cree que hace hadid una tonelada lo va a matar? Ya, hadid, déjelo correr ahí, que brinque con él. ¿Cómo corre la gente? ¿Tiene que comer kasher, shabbat, misba? Me dice, te voy a convencer con una explicación cabalística. Me dijo así: ¿cuál es la única manera de que el toro coma kasher? ¿Cuál es la única manera de que el toro cuide Shabbat? ¿Cuál es la única manera de que el toro se ponga tefilín? Yo, no, yo nunca he visto ni en las caricaturas un toro con tefilín. Me dice, está bien, te voy a explicar. Cuando tú le haces shejita al toro y sacas una parte de ese toro y lo salas y lo haces kasherizas y todo lo que hay que hacer, te lo van a hacer en tu fazulíe o en tu chunt para los ashkenazim, te van a hacer tu carnita y te la vas a comer. En la Torah dice el pasu que Adam hu anefesh, la sangre es el nefesh. No sé si alguna vez lo han leído, que Adam, la sangre del cuerpo, y anefesh, ese es el nefesh. Cuando una persona se come el pedazo de carne, lo desmaterializas en tu cuerpo, esa vaca te la comiste, se hace parte de tu sangre, y en ese momento ese toro se hizo parte de ti. Y ahora ya se hizo toro shomer Shabbat. Toro que se pone tefilín, porque es parte tuya. Si hubiste ese toro de su estado físico, de nivel espiritual, a ser parte de ti, porque ya es parte de tu persona, porque te lo comiste. Es increíble. Cuando una persona come kasher, cuando una persona se cuida lo que come, es puro lo que come, los impulsos del nefesh a la neshama son positivos y no te impulsa a hacer cosas negativas. Va de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Explico. Velota tú, ajarele bajem, ajarenejem. Dice Shema Israel, no irás detrás de ajarele bajem, detrás de tus corazones y detrás de tus ojos. No entiendo. Ojos que no ven, decimos en mexicano, famoso dicho y conocido refrán. Ojos que no ven, corazón que no siente. No ves, mavichuf, no ve, no siento nada. No, no, no. Tienes que ver para hacer más. ¿Cómo dicen el Shema Israel, no irás detrás de tus corazones y detrás de tus ojos? ¿Cuál es la explicación? Explicación. Cuando tú ves a un niño que tiene un coche a control remoto, ¿se está moviendo solito el coche? No. ¿No? Hay un niño atrás de esto con una antenita, unas baterías y una cajita cuadrada moviendo el coche. ¿Quién le dijo al coche que se mueva para aquí o para allá? El control. Esa es la explicación del Shema Israel. Velota turu ajarele bajem ajarenejem, no irán detrás de sus corazones y detrás de sus ojos. Quiere decir, ¿quién es el que te manda los impulsos? Que te dice, voltea a ver para allá, voltea a ver para allá, voltea para ver. ¿Quién te da los impulsos? El corazón a los ojos. Te dice, tú sabes que ahí hay algo negativo, voltealo a ver. ¿Quién controla? ¿Quién tiene el control remoto de los ojos? El corazón. Pero cuando una persona come cosas kasher, come cosas debidas, y está puro todo lo que come, los impulsos del corazón, del nefesh hacia la neshama, no son negativos, sino son casi totalmente positivos, y es mucho más difícil de que tú te jales detrás de las cosas mundanas y caigas detrás de tus defectos de carácter, que es lo que estamos hablando. En el momento que te van a decir algo y tú tienes que responder con levantando la voz, en ese momento te vas a controlar tanto con la mente, tanto como con el corazón. Y esa es la parte que nosotros tenemos que tratar de unir entre mente y cuerpo, entre neshama y guf, entre cuerpo y alma. Esa es la síntesis de lo que venimos a la vida. Y eso es lo que tenemos nosotros todos que tratar de hacer y unir, y tenemos que echarle ganas. Voy a terminar con una idea, ya que hablamos de Bereshit, increíble. Dios creó a Adán y Eva. Ya hablamos de dónde fue creado Adán, de dónde fue creada Javá, etcétera. Esto es increíble. Dios creó a Adán y Eva. ¿La explicación de la víbora se la acuerdan? Sí, estudiamos en la escuela, o en el Ketab, o en la Yeshiva, o en las conferencias, donde quieran. Que la víbora tenía patas, estaba parada, y el Azraín, el Satán, estaba dentro de ella, y la víbora hablaba, y convenció a Eva de que coma del fruto prohibido. ¿Qué era el fruto prohibido? Eso, todo menos manzana, todo menos manzana. La manzana de la discordia, la manzana del pecado, ¿sí? Todo, el Talmud dice, todo menos manzana. Hay quien dice dátil, hay quien dice trova, hay quien dice uva, hay quien dice... Eva la convence y come. Dice Eva, le voy a dar de comer a Adán. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a dar de comer a Adán? Dijo, mira, la verdad, me lo llevo yo de corbata y que se vaya conmigo. ¿Por qué tan mala? O sea, ¿qué pasó? Dicen los Baalei Musar, ya no había otra mujer en el mundo que le daba envidia que se vaya con otra. Sí, le daba miedo que Dios le cree otra de su cuerpo de Adán y se quede con la otra. Mejor lo mata y se lo lleva y no la deja con otra. Es la explicación. Pero es la explicación sabida de que Adán y Eva pecaron. El Seforno, este es el dedazo de la clase de hoy, el Window. Aquí querían Windows, Bill Gates patentado. Este es el Window de la clase. Vamos a hacer un Window. Ahorita volvemos al tema del cuerpo y el alma, pero esto lo vamos a unir, exacto. El Seforno es uno de los comentaristas. Traje aquí un cachito de su biografía. Él vivió en el año, hace 500 años en Italia. El Seforno explica que toda la historia de la víbora y Adán y Eva y que comió y el fruto no se refiere, lo explica más filosóficamente, no tan literalmente como lo explicamos. Él dice que la víbora, el Seforno, no existía. La víbora no existía. Y todo el cuento que le dijo y no existía. Explica el Seforno que la serpiente es la imaginación de la persona. La serpiente es la imaginación de la persona. Y Eva se imaginó. Dios dijo, no coman del fruto prohibido. ¿Por qué? Varias explicaciones. O porque no van a morir, o es el árbol de la eternidad. Otra explicación es que la víbora le dijo a Eva, te vas a convertir en Dios. ¿Sabes por qué Dios te dijo, el amo del juego, que no comas de la fruta? Porque con una uvita que te le llegues aquí de este árbol, te vas a hacer como él. Entonces, para que no te haga competidores, te dijo que no. A ver, come. Le metió la duda a Eva. La víbora era la imaginación. Ella se estaba imaginando al ver el árbol, yo como y soy Boreo Lamot. Creo mundos, así explica el Seforno. Como de este fruto y voy a poder crear mundos. ¿Se la juegan o no? Aquí dicen yo con la mayoría, la juego. O sea, creo mundos y me hago Dios. O a la duda, a ver que después me arreglo con el Creador. Si la riego, pues yo creo que sí, me la como la esa uvita. Y se la comió. Y pecó. La víbora era la imaginación. Normalmente una persona, cuando va a hacer algo negativo, se imagina un paso adelante el placer y el deseo que pudiera tener él al hacer tal cosa. Eso es lo que le hace, es el secreto de la clase de hoy, eso es lo que le hace a la persona tropezar en la vida. Se imagina cosas que cree que van a pasar y cuando ya estás ahí, no pasaron. Es que tú no has ido nunca al Bellagio. Una vez me dijo un señor, Ajam Birch, ¿usted ha ido a Las Vegas? Digo, no, cuando era chiquito, así me llevaron mis papás, presa de Hoover Dam y hoteles antiguos. No, es que usted no sabe lo que es hoy en día. Es el Olama va en este mundo. Así me dijo. Volví loco, Jennifer. ¿Qué contestar? O sea, está bien. O sea, el señor cuando se pone tefilín, se está imaginando que está construyendo el Wynn allá arriba para él solito, o el Bellagio, o New York, no sé qué está construyendo. Pero la imaginación. Le dije a un alumno que fue. Le dije, si es como te lo contara, como te lo contaban, yo vi cómo le estaba contando un alumno a otro, no es que tienes que ir, está increíble, y tienes canoas adentro del hotel, así con Venecia, y no sé qué, estás de verdad, y luego tigres blancos en el... Me dice, la verdad está padre, pero no era como me lo imaginaba. Me fascinó esta frase. Él se imaginó cuando el otro se lo estaba dibujando, el Olama va en este mundo. Pero no era para tanto, ya llegó, está padre, esto lo otro está bien. La persona no conecta muchas veces porque se imagina un paso adelante, se imagina cosas que no están ahí. La víbora era pura imaginación, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer el otro. No estaba ahí. Seguro que nosotros no podemos estudiar, no pueden llegar ahorita, no, este Ajami Yosivir dijo que nunca existió la víbora. No, literalmente existió la víbora. Pero el Seforno nos dice, es tu imaginación. Es tu pura imaginación. Estudiarlo para esta conferencia, el Seforno, Ajam de Italia, grandísimo, un gaón, él así lo explicó, y para nuestra vida y para esta conferencia lo podemos llevar a cabo. Una persona que aprenda, que tiene que conectar, estudiamos el día de hoy, entre mente y cuerpo. Mente es Neshama, y el cuerpo está el Nefesh, y el Ruach es lo que una persona respira. ¿Qué te corta esa conexión? Los deseos, que no estás preparado para la prueba, lo que uno come, lo que uno ve te influencia y pone las cortinas entre uno y otro. Pero si una persona come kasher, se cuida un poco lo que ve, va a empezar a tener un poco más de percepción, se los aseguro. Yo recuerdo, con esto termino, yo recuerdo que cuando era más chico, estoy hablando, ¿cuánto tienes tema? Hace fácil unos 20 años. Que yo tuve el dejut de conocer a Baba Sali, a Jajam Abuhatzira. Me acuerdo que cuando yo lo vi ahí en Netivot, sentado con su bata blanca, a lo mejor algunos no tuvieron el dejut de verlo, en fotos lo han visto. Pero yo cuando lo vi, yo decía, este Jajam no está acá. Este Jajam irradia luz. Yo me acuerdo perfecto, yo lo vi. Irradiaba luz, y el que lo conoció dice lo mismo de él. Irradiaba luz increíble. Era algo increíble este Jajam. Encontré en Rabbi Eliahu Dessler que dice, el cuerpo es el éxtasis, lo máximo que una persona debe de aspirar a llegar, o tratar mínimo. El cuerpo no limita al alma. Si nosotros no hacemos correctamente lo que tenemos que hacer, nos va a limitar y nos va a empezar a ganar terreno el cuerpo, que es más mundano. Pero si nos ponemos las pilas y empezamos a hacer todo esto que estamos hoy y tratas de echarle ganas, mejorar en todas estas cosas, una persona automáticamente va a irradiar más luz hacia afuera. Eso es lo que te hacen hoy en día con la medición del aura. No es que estás positivo, no es que estás de buenas, irradias luz. Cuando una persona irradia luz, está de buenas, está positivo, cuando te ve el otro, el witch, la cara, cuando el otro te ve la cara y te ve positivo, ya te habla diferente. Cuando una persona está de buenas y irradia cosas buenas, los demás también están bien contigo. Cuando una persona tiene cara de Arabá, pero después de que le pegan ahí en Oshana Rabá, cara de Tisha B'Av, ya no se le da, la gente no quiere ni siquiera acercársele del witch que tiene. Mi esposa me regaló, mi suegra, no digo las dos porque en el refri de mi casa tengo una carita feliz de Israel, una amarilla, y me fascinó. Dice un dicho ahí: Yesh kav akum bapanim shemeyasher arbe devarim bahayim. Hay una raya chueca en la cara que endereza todos los caminos de la vida. Y una carita feliz. Bonito, billion dollar, cómo bonito. Esa es la filosofía del día de hoy. Bezrat Hashem, que podamos conectar entre nuestra Neshama y nuestro cuerpo. Esto fue un compendio. Se puede hablar de este tema mucho más. Espero que estemos todos positivos. Y la próxima semana, espero que les haya gustado. Les doy gracias a todos. Bonito público. Se siente mucha confianza. Muy familiar, Bezrat Hashem. La próxima semana va a haber un tema muy padre, llamado El Picapedrero. 9:30, 10:30 en punto, y acabo ahorita para que digan que somos puntuales, que estén todos bien. ¿Qué es el picapedrero? Nos vemos la otra semana, a la misma hora, en el mismo canal.